Empieza la esquina del misterio y vamos a hablar de uno que hemos vivido muchos de nosotros. Porque Puerto Urraco o el triple crimen de Burgos o el asesino de la Baraja son algunos de los crímenes que han conmocionado a la sociedad española, pero si hay uno que marcó a toda una generación fue el de las niñas de Alcácer. El secuestro, violación y asesinato de Toñi, Miriam y Desiré, que nos mantuvo a comienzos de los 90 75 días en vilo desde su desaparición hasta que se encontraron los cuerpos. En 1997 la Audiencia de Valencia atribuyó a Antonio Anglés y Miquel Ricard la muerte de las niñas, pero el hecho de que por un lado Anglés huyese y no se encontrase además su cadáver, y que el tribunal haya dejado abierta la participación de terceras personas, ha dado pie a multitud de teorías y ha generado en torno al caso un halo de misterio. De hecho, seguimos preguntándonos si Anglés está vivo. ¿Lo estará? Juan Baño, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, entre los flecos del caso destaca, como no, la búsqueda del huido. El pasado mes de noviembre, la policía volvió a renovar la ficha de búsqueda en Interpol de Antonio Anglés. Es un acto rutinario desde que se le diera por huido en marzo del año 93, cuando viajaba como polizón en un carguero irlandés rumbo a Dublín. Sin embargo, en esta ocasión, según supimos en medios de la investigación, no fue una renovación más. Por esos días, hace 6 meses justamente, los investigadores habían recobrado seriamente la esperanza de encontrar con vida al criminal. Una gestión económica con destino a un país sudamericano encendió las alertas junto a otros indicios en los que trabaja la policía. Anglés puede estar vivo. Volvió a escucharse entre los investigadores. Las pesquisas continúan sin resultado. ¿Vivo o muerto? Su presencia está confirmada a bordo de aquel buque del que logró escapar. Fue rescatado en el agua, nada como un pez. Y volvió a desaparecer. Se esfumó. Se cree que con ayuda. Hace poco más de un año se tomó declaración a la tripulación. Son las diligencias que se siguen practicando en el juzgado número 6 de Alcira, que vuelve a revisar ADNs, registra coches de Anglés y Ricard y confirma el hallazgo de una falange de Miriam 30 años después. El caso terrible de las tres niñas que no se acaba de cerrar.
Tremendo. Pues bien, ahora casi 30 años después vuelve a revivirse el caso Alcácer. El triple crimen salta a la gran pantalla con la película 75 días, que no es una teoría conspiratoria, sino que cuenta con la aprobación de la Guardia Civil. Los que la han realizado examinaron cada escena y todos los testimonios, y la película se ha estrenado este viernes.
No grites. Llevamos desde las 10:30 de la noche buscando a nuestra hija y a sus amigas, y nadie sabe dónde están.
Por la tarde estuvieron viendo a una amiga, está enferma.
Está con nosotros su director, Marc Romero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tiene el crimen de Alcácer para que vuelva una y otra vez a nuestras vidas, Marc?
Pues yo creo que lo que tiene este crimen es que todavía sigue abierto, no se ha cerrado. Como ha dicho tu compañero Juan, hay un sumario abierto en Alcira, 30 años después, para dar con el paradero de otras personas, como dice la sentencia. Y yo creo que 30 años después ya es tiempo suficiente como para que la justicia pudiera haber cerrado esta herida.
Claro. La justicia, como dices tú, dejó esto más o menos abierto porque lejos de reducir la autoría a Antonio Anglés y Miquel Ricard, dejó abierta la puerta a más culpables, a terceras personas. ¿Cuál es tu criterio después de conocer tan de cerca el caso?
Bueno, realmente mi criterio no es. Es el del juzgado de Alcira que tiene abierta la causa. En ese sumario B, bueno, en el llamado sumario B, aparece claramente ADN de 5 a 7 personas diferentes, con lo cual, si está en un sumario, yo me ciño a él y tiramos para adelante.
¿Y quiénes son?
Eso quisiéramos saber todos. ¿Quiénes son esas personas que dejaron sus pelos en el cuerpo de las niñas?
¡Qué barbaridad! La película cuenta con testimonios desconocidos hasta ahora, por ejemplo el de la cuarta niña, Esther Díaz, que ese día, el 13 de noviembre del 92, no fue a la discoteca con Miriam, Toñi y Desiré. ¿Qué cuenta ella?
Pues realmente ese testimonio ya se recogió hace mucho. Lo que pasa que, bueno, yo no sé si no se ha tenido en cuenta, realmente en el sumario no aparece. Lo que viene a decir es que jamás estas niñas iban en coches de personas que nunca conociesen. Eran niñas muy queridas en su familia, buenas estudiantes. O sea, no eran rebeldes, por decirlo así. Y lo que viene a decir su amiga íntima, que digamos que es la última persona que las vio con vida, su confidente, por decirlo así, imagínate, tu mejor amiga. Si, como decía la Guardia Civil, se hubieran escapado por propia voluntad, esta niña lo sabría. Entonces, lo que me extrañaba a mí de este testimonio concretamente es que la Guardia Civil no va hasta su casa hasta 7 días después. Imagínate los padres 7 días de búsqueda y 7 días de angustia, y que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, disculpa, no pregunten a la última persona que las vio con vida. Eso me parecía extraño, por eso decidimos incluirlo en la película, ya que en un sumario era de vital importancia, porque además viene a decir que unas semanas antes, yendo a la misma discoteca, haciendo autostop, había parado un coche extraño detrás de ellas, alguien que no conocían del pueblo, y que además ellas ni siquiera iban andando por la vereda, no iban haciendo autostop. Y les paró insistentemente para llevarlas a la discoteca y dijeron que no. Al no conocerlos, se negaron.
Y además habéis identificado un caso semejante del 89 que tenía por víctimas 3 adolescentes.
Sí, prácticamente en la misma zona, de la misma manera, en casetas también. Todo se produce casi de la misma manera. De hecho, relacionamos el crimen de Macastre, que es el que tú dices, Cristina, con el de Alcácer, por 2 coincidencias, que bueno, no pueden ser coincidencias en pueblos de 2.000 habitantes. Una de ellas es que a un niño de Macastre le falta un pie, que se lo lleva alguien, un coleccionista o algo, alguien que participa, y no lo devuelve hasta meses o mucho tiempo después, y lo deja depositado en la puerta de una mercería en la calle Alcácer de Valencia, como si quisiera avisar de que ahí iba a ocurrir el siguiente hecho. Y luego lo más importante también para relacionarlo es que la última vez que se ve con vida a los niños de Macastre es en un bar de carretera donde un señor mayor les invita a los bocadillos y a las Coca-Colas, un señor mayor que no tenemos constancia de quién es, y en la sentencia y en el sumario contra Miguel Ricard y Antonio Anglés está claro que ellos dos hacen una pausa mientras están con todas sus fechorías y bajan a comprar unos bocadillos al mismo bar de carretera donde se le vieron a los niños de Macastre. Todo este caso es muy oscuro, siempre se ha levantado un revuelo en torno a todo lo que rodea, y la película tiene que plasmar estos hechos, porque si no se han tenido en cuenta, al final los cineastas y los periodistas como vosotros nos dedicamos a retratar una época y a documentar algo, y esto es un hecho histórico.
Es interesantísimo lo que nos cuenta Marc, yo creo que es la cita. ¿Dónde se puede ver esta película?
Pues está en cines por toda España, se estrenó el viernes y pueden verla en cualquier cine, pueden acceder a la página de la peli y ver qué cines tienen más cerca. Desde luego no va a dejar indiferentes a nadie, porque se manejan teorías que no son conspiranoicas, como suelen decir, sino basadas en investigaciones
de la Guardia Civil
y nuestras.
Mar Romero, guionista y director de cine, enhorabuena por estos 75 días.